Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Vanessa Cárdenas y soy directora de Progress 2050, un proyecto del Center for American Progress que busca promover nuevas ideas para un país más diverso. Hoy me acompaña Clarisa Martínez de Castro, directora de Políticas Migratorias y de Campañas Nacionales del Consejo Nacional de la Raza. Y queremos hoy ofrecerles nuestras perspectivas sobre el discurso del presidente de ayer. También hablar un poquito sobre lo que el presidente puede hacer con su autoridad ejecutiva y también lo que esperamos en los próximos meses en términos de legislación relacionada con el tema de migración. Clarisa y yo hablaremos sobre estos puntos y después abriremos las líneas para preguntas. Entonces, con esto voy a pedirle a Clarisa que empiece dando sus los puntos importantes en términos de del discurso del presidente, así como cualquier otro punto que ella quiera añadir. Clarisa.
Gracias, Vanessa, y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes han estado ya siguiendo este tema por mucho tiempo, así es que quizá lo más significativo de ayer fue el hecho de que le ha inyectado más energía a la conversación sobre el estado de nuestro sistema migratorio. Y nosotros le damos la bienvenida al hecho que el presidente por fin esté utilizando la plataforma de la presidencia para elevar este tema, algo que hemos estado pidiendo por los últimos 2 años. Y estamos de acuerdo con él en varios puntos. Primero que nada, déjenme decir, sobre todo, le damos la bienvenida a esto porque viene en los talones de un operativo muy importante del presidente y nuestras fuerzas militares para avanzar la seguridad del país. Entonces, en ese contexto y seguir con el tema migratorio, pues denota que es una cuestión importante. Estamos de acuerdo de que estamos en una situación de un fallo sistémico de nuestras políticas públicas migratorias que requiere acción legislativa del Congreso y que necesitamos que los republicanos cooperen en llegar a esa solución. El usar la plataforma del presidente para avanzar la conversación y crear más espacio para que esa reforma suceda es muy importante, así como es pedirle al Congreso que actúe responsablemente y haga su trabajo. Al mismo tiempo, es importante que el presidente también tome su responsabilidad y sabiendo que el espacio para una reforma va a tomar tiempo, que hay cosas que la administración puede hacer con los poderes administrativos que tiene en estos momentos para mitigar el impacto de estas políticas públicas que están teniendo en nuestras comunidades. Y es algo que desgraciadamente no incorporó en sus comentarios ayer que hubiéramos querido haber visto. Sabemos que él no puede pasar una ley, eso es del poder legislativo, pero sí tiene tiene discreción que puede utilizar y que es esencial para aplicar las leyes efectivamente, tanto como, por un lado, en el asegurar que las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional de abocarse sobre elemento criminal en nuestras comunidades, que se adhieran a estos principios, y también de que se den pautas claras para prevenir la deportación de gente joven y la separación de familias innecesaria. Ese tipo de cosas es algo que es necesario en esta conversación, de igual manera que es seguir empujando al Congreso. Vanessa.
Sí, gracias, Clarisa. Pienso que el resumen que tú diste fue muy completo. Lo que yo añadiría a lo que dijiste, obviamente nosotros también pensamos que el discurso del presidente fue bienvenido, es notable, es importante, y pienso que el hecho que él está tocando este tema en las últimas semanas varias veces también es importante, las reuniones en la Casa Blanca, el discurso de ayer, el hecho que el DREAM Act está siendo presentado o ya fue presentado hoy en el Congreso y que mañana se espera también que el presidente hable con líderes latinos en el Desayuno Nacional de Esperanza. Todos son cosas buenas y está mostrando liderazgo. Pienso que uno de los mensajes más importantes del discurso de ayer fue lo que esta administración ya ha logrado en términos de cumplimiento de la ley, porque sabemos que uno de los argumentos más fuertes del 2007, cuando estábamos debatiendo la legislación, era sobre el hecho de que los que estaban opuestos a una reforma decían que ellos no podían apoyar una reforma mientras el gobierno no probara que podía hacer cumplir la ley. Y ese fue un argumento muy fuerte que de alguna forma pienso que contribuyó al hecho de que no tuvimos una legislación en el 2007. Entonces, lo que en estos últimos años se ha hecho es básicamente hacer muchas cosas para llenar esos requisitos, para llenar esos benchmarks, como se dicen en inglés. Y pienso que el mensaje de ayer es importante en ese sentido, que ya se han llenado estos puntos de referencia, que ya hay como un informe de CAP, demostró el año pasado un informe de CAP que se llamó Ladrillo a Ladrillo, que se ha establecido el control operativo de la frontera, se ha aumentado el personal de la patrulla fronteriza, se han construido más barreras, se ha implementado una política muy controversial de captura y devolución, se han desplegado herramientas de aplicación de la ley en el centro laboral. Entonces, obviamente, esto ha sido un precio muy alto para la comunidad, pero ahora que ya hemos llenado estos requisitos, es tiempo de empezar a hablar sobre la otra parte de la reforma, que es la legalización. Entonces, pienso que eso es notable, es importante, y eso demuestra también otra vez que aquellos que están en contra de la reforma, para ellos, no importa cuánta, digamos, aplicación de la ley va a haber, siempre van a estar moviendo la meta. Entonces, tenemos que también, pienso, darnos cuenta de que es importante saber que podemos tirarle tanto dinero al cumplimiento de la ley, pero al final del día también tenemos que hablar de legalización. Otro punto importante es que también hubo un informe del Pew no hace mucho que otra vez recalca que la mayoría de los estadounidenses apoyan una reforma. En esta encuesta mostraron que casi más del 70% apoya una reforma integral. Entonces, la mayoría de los estadounidenses también entiende que es importante tener una reforma integral. Entonces, ahora la pregunta de qué es lo que el presidente puede hacer. Pienso que, como dijo Clarisa, sí hay cosas que el presidente puede hacer, pero lo único que yo quisiera notar es que cualquier acción administrativa o ejecutiva que él pueda tener, tiene repercusiones no solo políticas, sino también en términos legales también, así como en términos del Congreso. Cualquier cosa que el presidente haga, si usa su autoridad, va a ser atacado por los legisladores que están en contra de una reforma. Un ejemplo de eso fue cuando más de 20 senadores demócratas, mandaron una carta a la Casa Blanca pidiendo que el presidente les dé un alivio legislativo, un alivio migratorio a los Dreamers. Ni la carta no había llegado a la Casa Blanca cuando el senador Grassley se fue al Pleno del Senado amenazando que iba a presentar un proyecto de ley para quitarle al presidente la autoridad ejecutiva. O sea, sabemos que los senadores que están en contra de una reforma o conservadores que están en contra de una reforma siempre van a estar atacando a esta administración por cualquier avance que ellos quieran tener en cuanto a dar algún tipo de alivio a los indocumentados. Obviamente, legalmente sabemos que el presidente tiene este poder, puede usarlo para, por ejemplo, los Dreamers, que es un grupo específico, un número limitado de indocumentados. Entonces, esperamos, como también dijo Clarisa, ver más liderazgo en ese sentido. Creo que eso es posible y ojalá que realmente veamos algo concreto, porque este problema con palabras no se va a solucionar. Lo que necesitamos ver es el apoyo de los dos partidos políticos, porque sabemos que una reforma se va a dar solo si es bipartidista. Necesitamos continuar viendo el involucramiento de la comunidad, porque no participar no es una opción para nosotros. Tenemos que seguir peleando por la agenda latina, por las cosas que nos interesa, y siempre informándonos de quién está a nuestro lado. Y pienso que es un debate muy confuso para todas las personas. Pienso que es difícil creer a los políticos en este país y en otros países también, pero pienso que esta es la realidad que tenemos ahora. Tenemos un partido que tal vez le tiene miedo al tema. Tenemos otro que básicamente no le interesa, los intereses de la comunidad. Esa es la realidad política que tenemos. Y pienso que todos nosotros debemos trabajar para continuar apoyando la reforma migratoria, continuar siendo involucrados, porque el no participar o el no involucrarnos o el decepcionarnos del sistema político no nos va a ayudar a continuar moviendo la agenda de una reforma migratoria y la agenda en general de la comunidad latina. Entonces, con eso me gustaría abrir el espacio para preguntas. Y Crystal, can we just open it up for Q&A? Y para los que quieran hacer preguntas, pueden apretar estrella 1 para ponerse en la línea para hacer una pregunta.
Again, if you would like to ask a question, press star 1. And you do have a question in queue. It comes from the line of Michelle Lederman.
Michelle, go ahead.
¿En inglés o en español?
Con español está bien.
Español. El problema que yo veo es de que los que se oponen a la reforma de la inmigración no están siendo informados con datos precisos sobre los aportes económicos de la comunidad latina, tanto legal como indocumentada. Y eso es el mayor argumento, porque sobre política va a ser muy difícil de que aquellos fanáticos que están en contra de la legalización de los ilegales vayan a entender. Pero ante la situación económica en que está pasando el país, los números hablan. Pienso yo de que lo que deberían hacer las autoridades, los líderes latinos y la propia Casa Blanca es hablar más en pesos, en dólares. Eso es lo que podría convencer a la gente. Y el otro tema, evidentemente, es esta historia de que los indocumentados le están quitando trabajo a la gente que es americana, que es ciudadana, que es residente. Esos son los dos temas que si pudiéramos superar, ganaríamos muchos partidarios que hoy día están en contra. ¿Qué sugerencias tienen ustedes al respecto?
Bueno, yo puedo comentar y decir que el año pasado, o hace un año y medio ya casi, CAP sacó un informe, publicó un informe, el Center for American Progress, que básicamente mostraba que la legalización contribuiría 1.2 billones de dólares a la economía a lo largo de 10 años. También sabemos que el costo en términos de hacer cumplir la ley le está costando mucho al país. Actualmente el gobierno está gastando millones y millones de dólares en estos esfuerzos para hacer cumplir la ley. Sabemos también que una legalización va a traer más impuestos, va a mejorar incluso la calidad de vida, no solamente y la calidad de trabajos, no solamente de los indocumentados, sino también de los trabajadores estadounidenses nacidos acá. Entonces, sí pienso que es cierto que todavía no hay, digamos, como dicen en inglés, common knowledge, o sea, que no todos saben de estos beneficios, pero pienso que ya hay un poco más de entendimiento, pero todavía tenemos que seguir empujando este mensaje económico. Y no sé, claro, y eso es actually otra cosa que el presidente habló ayer, que es la legalización es parte de mejorar nuestra economía, que esto va a beneficiar al país y va a ayudar a que tengamos más acceso a la clase media. Pero Clarisa, no sé si tú quieres añadir algo.
Lo único que diría al respecto es que creo que ha habido una mayor, digamos, una abundancia de documentos que confirman las contribuciones de los inmigrantes, ya sea al seguro social, que están pagando impuestos. Es más, hoy estuve en otro programa en el que estaba Mark Corian, que es de uno de los grupos que de veras quieren cerrar la puerta a la migración por completo, y aún él admitía que la mayoría de los inmigrantes están trabajando en trabajos legalmente, en el sentido que lo están haciendo pagando impuestos y todo eso. Entonces, creo que el mayor problema aquí no es tanto la falta de información, sino el sentimiento de la reacción a ella y la información errónea que siguen alimentando muchos de los grupos antiinmigrantes. Entonces, sí creo que muchos de nuestros grupos tratamos siempre de poner esos hechos de frente, pero al final de hora lo importante es que aun cuando la gente crea o no crea esos hechos, sí se nota aquí que el público norteamericano está en una posición mucho más pragmática en este asunto que lo que el Congreso. Y lo demuestran las encuestas a través de los años, incluso esta última que mencionó Vanessa el lunes. Entonces hay que seguir incrementando la presión y crear el espacio para que lo hagan. Esto es importante y creo que el presidente quizá esté demostrando un poco de eso, pero también tienen que tomar acción a corto plazo.
La próxima pregunta, otra vez estrella 1 o star 1 for the next question.
Your next question comes from the line of Francisco Rios.
Francisco.
Sí, buenas tardes. Justamente mi pregunta es muy concreta y creo que son dos. Ante esa incredulidad que mencionaba Vanessa, ¿cómo van a cuidar los grupos proinmigrantes? Que estas últimas posiciones de la Casa Blanca, del mandatario, no solo sean discursos de reelección en este camino hacia la reforma migratoria. Eso, por un lado, cuando habría que reconocer las exclamaciones de muchos que participaron el pasado primero de mayo con esos mensajes después de dos años, no ver nada en concreto sobre el tema migratorio. Por otro lado, los medios de comunicación, cómo involucrarse más en eso que ya mencionaban ambas sobre la participación cívica.
Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas más importantes en estos momentos, de que obviamente ya hemos visto este tipo de pronunciamientos anteriormente, y creo que esa fue una de las cosas que de veras faltó ayer, que el discurso en sí no es muy diferente de lo que ha dicho antes el presidente. Entonces, esperábamos ver ahí un poco más de, mientras que se le está exigiendo al Congreso que rinda cuentas y actúe responsablemente, qué estaba preparado el presidente para decir de cómo iba a actuar él, aparte de estas reuniones y estos discursos que sí son importantes, pero que hay que concretar. Aquí está bien claro y lo sabemos muy bien, el debate migratorio es algo que siempre ha estado muy pesado en la política y muy ligero en las soluciones, pero si se quedan hasta ahí, si se queda nada más ahí el presidente, a ningún votante, sea latino o no latino, se le va a engañar con eso, porque ya lo hemos visto. Entonces, creo que ellos están conscientes, y si no, se van a dar cuenta de que si esto es puramente simbólico, no va a tener el impacto, si lo que están buscando es un impacto político, que están buscando. Y por otro lado, como decías, en el ámbito de la participación, lo que vimos nosotros el año pasado en el 2010, porque yo creo que es una situación similar en la que había diferentes lugares donde un candidato estaba entre azul y buenas tardes y el otro no llegaba ni a eso, ¿no? Entonces, lo que sí notamos es de que los votantes latinos, y eso lo documentamos en una encuesta que hicimos en el tiempo de la elección, que los votantes latinos, la mayoría decidió salir a votar para apoyar a su comunidad, uh-huh, más que a ningún candidato, no importa de cuál partido sea. Y yo creo que avanzando al 2012, si la Casa Blanca no da color real, no nada más simbólico o político, pero color real y otros, sí pone a muchos votantes latinos en una posición difícil. Al mismo tiempo, creo que nuestra comunidad entiende y debemos estar conscientes que el poder y la influencia se crean a largo plazo. Uh-huh. Y si uno o dos candidatos que estén en la boleta electoral no nos gustan, hay otros por los que hay que salir a votar, ya sea a nivel estatal o local. Porque a final de cuentas, si salimos a votar y los candidatos que no nos gustaron dejamos en blanco, cuando se haga ese conteo se van a dar esas personas cuenta que perdieron esos votos. Y ese récord es muy importante.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Clarisa dijo. Pienso que hablamos del músculo político, hablamos de la importancia del voto latino, pero esto se tiene que, es a largo plazo. Tenemos que apoyar a aquellos candidatos que nos apoyan a nivel local, estatal, nacional. Pienso que es lo peor que podría pasar es que en el 2012 la comunidad latina no salga a votar. Definitivamente, porque eso va a mandar el mensaje que esta comunidad no es constante, que no se puede, digamos, movilizar a largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que seguir participando, tenemos que seguir siguiendo de cerca lo que está pasando, tenemos que seguir informándonos. Y también estoy de acuerdo con Clarisa que esta administración va a tener que dar a los votantes latinos una razón por qué salir a votar en 2012. La próxima pregunta. Next question. Otra vez.
Your next question comes from the line of Paulina Hermosillo.
Sí, muchas gracias, Paulina Hermosillo, del mismo mundo. Quisiera preguntarles cómo va a recibir el Congreso en caso de que el presidente Barack Obama realmente decida ser más específico en lo que se podría lograr con una reforma de inmigración y que se llegue al Congreso, siendo este Congreso ahorita preocupado por incluso desmantelar programas tan importantes como Medicare y como el Social Security. ¿Cómo creen ustedes que pudieran ellos recibir una propuesta final si es que el presidente llegara a ponerla en la mesa en el Congreso?
Bueno, yo, Clarissa, no sé si.
Adelante.
Okay. Bueno, yo pienso que ese es el gran problema, que sabemos que en la Cámara está la mayoría es republicana y sabemos que están opuestos a una reforma integral. Y no solo eso, sabemos que de hecho están promoviendo a proyectos de ley que están en contra de todos los intereses de los inmigrantes, no solo en el tema de inmigración, pero también en otros temas. Entonces, definitivamente, eso otra vez me hace acordar que sí, hay que hacer el punto de que definitivamente hay que empujar a esta administración, pero está el otro lado de la, digamos, de la fórmula, ¿no? Que también que tenemos que continuar empujando a aquellos conservadores que se han opuesto, continúan en la oposición y van a continuar. Y no solamente que van a continuar oponiéndose a una reforma, pero también van a continuar promoviendo medidas en contra de la comunidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Definitivamente, si es que veríamos un proyecto de ley, las probabilidades tal vez en este año o a corto plazo no son muy buenas. Pero pienso que por lo menos que tenemos que ver el esfuerzo de que se está empujando algo. Eso es uno. Segundo, también tenemos que empezar y seguir y continuar empujando a los conservadores a que ellos realmente empiecen, especialmente los que antes han promovido una reforma, que ellos necesitan volver a apoyar la reforma, especialmente si les interesa su futuro político.
Gracias.
Okay, next question, la próxima pregunta.
Next question comes from the line of Patricia Ortiz.
Sí, buenas tardes a todos. Yo llamo de Charlotte, Carolina del Norte, del periódico Mi Gente. Bueno, ahora que el presidente dio este paso tan importante pues, de dar un discurso solamente sobre inmigración, ¿cuál sería el siguiente paso para los grupos pro-inmigrantes nacionales? Ir en pro de estos senadores conservadores y también a la vez de los votantes. Hay muchos votantes, hay 21 millones de votantes hispanos registrados para votar, pero vemos que en las pasadas elecciones intermedias no votaron muchos. Aquí en Carolina del Norte hay 78 mil votantes registrados y 3 mil y pico votaron nada más. O sea, vemos que sigue esto en esta comunidad de no votar, de no participar. ¿Qué podrían hacer los grupos proinmigrantes para incentivar el voto y seguir pidiendo que haya una reforma migratoria?
Ah, perdón. ¿Qué es lo que pueden hacer los grupos para qué del voto? No oí bien esa.
¿Qué podrían hacer los grupos proinmigrantes para incentivar el voto entre los latinos?
Ah, muy bien.
Estos que no salen a votar, que nunca han votado.
Bueno, esa es una pregunta importante, aún fuera del contexto de migración, pero obviamente muy relacionado. Creo que hay muchos esfuerzos, algunos nacientes, otros un poco más, para tratar de aumentar la participación cívica dentro de la comunidad latina. Me voy a especificar a la comunidad latina por mi organización. Y sí, por un lado vemos que todavía hay una brecha muy amplia entre el nivel al que votan los latinos y el que votan otros grupos. Por otro lado, no se le escapa a nadie el hecho que el crecimiento más rápido y más grande que se está dando en el electorado ahorita es dentro del segmento latino, y es por eso que se está dando esta discusión. Si no, quién sabe, es difícil creer que nos pudiera estar yendo peor, pero así va la cosa. Entonces, en estos momentos ya tenemos los números para que por lo menos se preocupen en cómo se van a ver al votante latino, pero sí es cierto, hay muchos latinos que ya son ciudadanos y que no están votando, fueron más de 10 millones el año pasado. Entonces, hay estrategias, algunas para ayudar a inmigrantes que ya califican a hacerse ciudadanos, y para trabajar sobre todo con la gente joven. La mayor parte de ellos es ciudadana dentro de la comunidad latina, más del 93% de los latinos menores de 18 años son ciudadanos. Y ahí sabemos que generalmente los jóvenes votan menos de cualquier grupo. Entonces, estrategias más innovadoras para incorporar a nuestra gente joven en el proceso político. Esto es algo que va a tomar tiempo y creo que estamos echando manos al asunto. Pero creo que la comunidad también se está dando cuenta de la importancia de esa participación. Y a veces la frustración con la falta del progreso, nos lleva a decir, bueno, voté ayer, no han cambiado las cosas, entonces ya no lo voy a hacer. Hay que seguir al pie del cañón y al mismo tiempo traer a los demás a la mesa. Las personas que no califican tienen amigos, familia que sí califican. Hay que asegurarse que se registren, que salgan a votar. Y como decía anteriormente, no se trata nada más de tirar el voto a la basura si nadie se lo merece, pero sí hay que salir a la casilla, por lo menos para que cuenten esos votos que perdieron.
Okay. Next question, la próxima pregunta.
Again, to ask a question, please press star one.
Okay, star, apreten estrella uno. ¿No más preguntas?
Yes. Oh. Now you have a question. You have a follow-up question from the line of Paulina Hermosillo.
Okay, go ahead.
Sí, gracias. Pues quisiera preguntar en este caso ustedes como organizaciones que se encargan del estudio y de la difusión en respecto a la cuestión de inmigración, ¿cómo han ustedes de alguna manera visto, o si han visto, perdón, la manera de informar también en México acerca de los pasos que se están llevando aquí a cabo? Porque parece ser que ahorita también la situación de nuestros hermanos centroamericanos que tienen que pasar por México está también siendo bastante complicada, y de alguna manera se escucha allá en México que hay presiones de parte del gobierno estadounidense también para que México tome pues medidas anti-inmigrantes un poco más autoritarias, digamos, o reforce incluso, por ejemplo, la frontera que está bastante desmantelada por allá en el sur. En fin, ¿ustedes creen que eso afecte también el debate migratorio aquí en Estados Unidos?
Clarisa, no sé si tienes algún comentario sobre eso.
Bueno, mi organización se concentra específicamente en políticas públicas domésticas, pero es indudable de que el tema migratorio tiene sus orígenes en el aspecto global, y que es importante que las políticas, si de veras vamos a solucionar este problema de una manera contundente, también se tienen que alinear las políticas exteriores en ese respecto. Desafortunadamente, yo no estoy tan involucrada en ese lado como para comentar a fondo en eso, excepto en el sentido de que obviamente al mismo tiempo que estamos pidiendo que el país aquí debe de dar seguimiento a las pautas de derechos civiles y derechos humanos y las leyes que tenemos para proteger eso no sean violadas, que también debemos de tener esa política exterior para que los países con los que trabajamos también se apeguen a este tipo de comportamiento.
Gracias.
Gracias. Y con esto vamos a terminar. Les quiero agradecer a todos por participar en la teleconferencia y a Clarisa también por su participación.
Vanessa, ¿puedo agregar nada más
sí,
algo?
Sí, por supuesto.
Obviamente creo que toda la atención ha estado concentrándose en el discurso del presidente ayer, pero también creo que entre las presiones políticas y programáticas que hay en este asunto en estos momentos, por un lado los demócratas tienen que demostrar que pueden hacer progreso en esto para afianzar su apoyo dentro del electorado latino. Los republicanos tienen que ver cómo van a cambiar de estrategia si de veras quieren restaurar su relación con este electorado. Al mismo tiempo, creo que la presión a nivel estatal y local está en aumento. Se desató sobre todo con la aprobación de la 1070 en Arizona el año pasado, pero creo que lo que ha desencadenado también es una serie de acciones a nivel estatal. En algunos estados, gente que está haciendo un esfuerzo sincero por ver cómo puede resolver esto, y en otras veces simplemente por tratar de sacar jugo político. Pero lo que se está notando aquí es que los estados no van a poder resolver esto. Ahí hay una oportunidad de que en esos estados, esos gobernadores, esas legislaturas estatales, enfoquen su frustración en las delegaciones del Congreso de sus estados para que participen en una solución. Y en el contexto de las leyes locales, también es muy importante, algo que no ha recibido tanta atención, pero que en estos momentos los únicos dos estados que han aprobado leyes como la 1070 son obviamente Arizona y el estado de Utah, y ambos estados han sido demandados, y en ambos estados las cortes han detenido esta ley. La ley de Utah iba a entrar en efecto ayer, y la corte le puso el alto, y ahora el estado que le sigue es el estado de Georgia, en el que se espera que el gobernador firme esta ley, y obviamente ahí también va a haber un pleito judicial y legal. Entonces creo que eso también está haciendo la evidencia más contundente que el incremento de medidas antiinmigrantes a nivel estatal no van a resolver el problema y ayude a incrementar la presión en el gobierno federal para tratar de sacar algo más productivo.
Eso es algo muy importante que notar. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por participar. Les invitamos a que visiten nuestras páginas web del Concilio Nacional de la Raza, el www.nclr.org, y de American Progress es www.americanprogress.org, y tenemos una liga electrónica a nuestra página web en español, que escapa en español. Y también decirles que vamos a empezar a hacer estas teleconferencias en español regularmente, porque sabemos que en los próximos meses esperamos tocar más el tema de inmigración. Y para añadirse a nuestra lista, puede obviamente contactarse con Raúl Arce Contreras, que el número de él está en el comunicado que se envió para esta llamada. Muchas gracias a todos y esperamos estar en contacto con ustedes. Gracias.